Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Toda España, salvo Canarias y Asturias, está en alerta por la ola de calor. Hoy de nuevo estaremos por encima de los 40 grados en ciudades como Toledo, Zaragoza, Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén, Cáceres o Badajoz. Calor sofocante, peligroso para enfermos crónicos, embarazadas, niños y mayores, y también para todos los que tienen que trabajar al aire libre, en plena calle. Es el caso de Marcos, que reparte paquetes a domicilio en Badajoz.
A partir de las 8:30 de la mañana ya no hay quien aguante ya trabajar al aire libre. La verdad que el sol desprende fuego, es como si estuviera al lado de una lumbre y es fuego lo que desprende, es insoportable. Constantemente tenemos que andar refrescándonos, bebiendo mucho líquido y bebidas isotónicas y bueno, y si hace falta parando cada 30 o 35 minutos.
Pues Extremadura, para evitar las horas de más calor, autoriza que a partir de las 12 del mediodía los padres puedan ir a recoger a sus hijos en los colegios. Castilla-La Mancha no lo descarta. En el caso de Andalucía, los centros escolares que no tienen aire acondicionado están dejando salir antes a los alumnos, y en Murcia se van a suspender las clases si en los centros se superan los 27 grados. Y más cosas. A esta hora declara en la ciudad de la Justicia de Valencia la primera víctima de Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino de la joven Marta Calvo. Se trata de una mujer colombiana de 37 años. Después llegará el turno para testigos y peritos en esta segunda jornada del juicio. Allí nos vamos a Valencia. Ana Matamales.
Está muy nerviosa. Su abogado ha pedido no ver al acusado. Tuvo que acudir a urgencias del hospital por la intoxicación que le provocaron las sustancias que Palma usó en la cita con ella. Juan Carlos Navarro, abogado de ella y de 8 de las víctimas que han sobrevivido a los encuentros con Palma, quiere demostrar que era conocedor de los efectos y del riesgo que tenía el uso de estas sustancias.
Este tipo de sustancia no está al alcance de cualquiera. Es de una pureza riquísima. El más tonto se lo sabe. Que una sustancia estupefaciente en esas cantidades puede causar hasta la muerte.
Visiblemente afectada, apenas puede hablar, pero ha asegurado que a raíz del caso de Marta Calvo reconoció a Palma por los medios de comunicación.
Y será mañana miércoles cuando arranque la operación Paso del Estrecho, que se va a alargar hasta mediados del mes de septiembre. Es ya la más cara de la historia, después de 2 años con las fronteras cerradas. Miles de familias hacen un esfuerzo importante para poder volver a encontrarse con los suyos. Corresponsal Beatriz Mesa.
Sí, son los 14 kilómetros más caros de la historia entre España y Marruecos. La operación del Estrecho empieza en las próximas horas hasta el próximo 15 de septiembre. Se movilizarán 32 ferries semanales, 600 viajes en menos de 7 días. Para cubrir las líneas marítimas. Eso sí, que se prepare el bolsillo, porque cruzar ahora supone 500 euros si viajas con coche, 100 euros si viajas solo, 2 veces más caros que hace 2 años. Para Sofía, aun con todo, pesa más el reencuentro con la familia que el golpe económico.
Ahora mismo mi hermana se casó y está viviendo aquí, y para nosotros pues está muy bien porque no hemos tirado casi un año sin verla.
Para gestionar estos flujos de personas más importantes entre continentes en tan poco tiempo, se cuenta con un despliegue de alrededor 3.000 efectivos entre España y Marruecos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Xavi le manda un aviso a Piqué. Carlos Ganga.
El Barça sigue preparando la próxima temporada a la espera de activar las palancas económicas que le permitan fichar, y se ha producido una reunión importante entre el entrenador Xavi y el jugador Piqué para valorar la situación del defensa, Joan Bayori.
Xavi le dijo a Piqué que lo quiere al 100% comprometido con el Barça, que le preocupaban algunos aspectos de su vida extradeportiva y que la próxima temporada tendría difícil ser titular. La respuesta de Piqué, según contó Elena Condis en El Partidazo, es que va a hacer un temporadón, que el Barça será su prioridad absoluta, está convencido que va a recuperarse totalmente de los problemas en el abductor que ha tenido y que está dispuesto además a volver a revisarse el sueldo para ayudar al club a ganar margen salarial.
Atentos a la situación de Piqué en el Real Madrid. Hoy el nombre propio es Tchouaméni. A las 12 es la presentación del joven francés. En la Liga de Naciones, anoche, nuevo batacazo de Francia, que es última de grupo después de perder 0-1 ante Croacia. Gol de Luka Modric. Además, Australia se clasificó para el Mundial y hoy se decide la última plaza entre Costa Rica y Nueva Zelanda. El que gane será rival de España en la fase de grupos en Qatar. Y en baloncesto, el Real Madrid se llevó el primer partido de la final de la ACB contra el Barça. Y en la NBA han ganado los Warriors a los Celtics. Golden State manda 3-2 y está una victoria del anillo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 31 grados tenemos ya a esta hora en la Puerta de Alcalá. Seguimos en alerta naranja, salvo en la sierra. Hoy tenemos lo peor de esta ola de calor. Llegaremos hasta los 40. Esta noche, mínimas también altas, en los 22 grados. En cuanto al tráfico, pendientes de un accidente entre camiones en la M50, en Getafe. Ahí está 3 kilómetros de atasco en sentido a 4. Además, algunas dificultades en la M40, en Vallecas y Vicálvaro, sentido a 2. En la capital, circulación ya fluida, salvo en el entorno de Cibeles y la subida por Alcalá. Te cuento además que hoy se ha abierto el plazo para solicitar las becas del primer ciclo de educación infantil, es decir, de 0 a 3 años. Las ayudas serán de 133 y 213 euros mensuales, en función de la renta, y pueden solicitarse en el centro educativo o de manera telemática hasta el próximo 11 de julio. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Muy buenas tardes desde el puesto de mando en el que se lucha contra el incendio en Sierra Bermeja.
Estoy aquí la UME tiene 231 efectivos, tenemos, somos 64 medios.
Llenaví es un pueblo que tengo aquí enfrente y prácticamente todos los vecinos han sido trasladados.
María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo saliste de casa?
Había preguntado por cómo iba el incendio y me habían dicho que se estaba acercando al pueblo.
Estoy en Málaga, en pleno centro, en la calle de la Bolsa.
Pues me está abriendo la puerta.
Vamos a entrar en la casa de Asun. Desde luego es un lugar privilegiado de Málaga, Asun, si no fuera por algunos problemas con los pisos turísticos. Porque no es solo un tema de ruido, es la inseguridad, nos ha pasado de todo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro están más cerca de ti.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Baldoro y nos pillaron trabajando. Está en baldoroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Baldoro.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98 0805.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 11:09. Las 19 en Canarias. 23 años después, ya retirado de la vida política y a punto de jubilarse de la vida jurídica, Federico Trillo Figueroa se ha lanzado a escribir una novela, pero muy peculiar, porque es uno de los tipos que más sabe del escritor Shakespeare, y las cosas que ha ido descubriendo de él las ha novelado en El Censor de Shakespeare. Una novela de intriga con rigor histórico que le cuenta las tensiones políticas, espirituales que se vivieron en la Edad Media. Bueno, él de tensiones también sabe algo. Mi querido amigo don Federico Trillo, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días a todos.
Este libro no es una biografía, primero por la vida propia de Shakespeare, muy novelesca, pero luego por el matiz de suspense que usted le añade, ¿no?
Quizás, y porque la vida de su antónimo, del censor, era gran amigo desde la infancia de él, es también una vida que yo he procurado montar sobre los acontecimientos históricos para anclarla bien en la historia de España y de Inglaterra en el momento crucial en que España empieza, después de la Armada llamada Invencible, en su decadencia y su ascenso a Inglaterra. Y por tanto, las dos vidas pues son muy peculiares y sale así un compósito, unas vidas paralelas, yo creo que muy interesantes para los que interesa ese periodo y la historia en general.
Dice que Shakespeare fue un aliado de España en el asunto de la leyenda negra.
Es una de las cosas más picantes del libro. Shakespeare, con relación a España, que se ha escrito, la verdad, poco, tiene actitudes muy interesantes. Desde las anecdóticas, como promocionar nuestros vinos, curiosamente el vino que Shakespeare más comenta es el de Canarias, que llegaba al puerto de Londres y se consumía en sus tabernas, a cosas más interesantes, como comprar productos españoles, como Antonio Pérez, el famoso renegado secretario general, secretario universal del Real Despacho del rey Felipe II, que pasa 2 años y medio, casi 3, en Londres, al que Shakespeare conoce, y que es, y esto se sabe poco, un personaje de una obra de Shakespeare, de Trabajos de Amor Perdido, si se llama, para que no haya equívocos y no haya dudas, don Adriano de Armado. Y curiosamente, lo que hace Shakespeare es, cachondearse de él, es decir, perdonen la expresión, convertirlo de lo que iba a ser un personaje trágico en un personaje bufo. Uh-huh. Y lo cala muy bien, lo describe maravillosamente. No hay ni las descripciones de Antonio Pérez de Marañón alcanzan al que hizo naturalmente Shakespeare, que para eso de los retratos escritos era mucho mejor.
¿A qué misterios quiere dar respuesta en el libro?
En primer lugar, al que es el motivo del libro, es decir, que la Inquisición romana y también coordinada con la española, censuró o no las obras de Shakespeare. Bueno, ahí están. Es decir, yo no es que yo descubriera, porque ya se han descubierto, pero yo he trabajado sobre el único ejemplar de las obras dramáticas completas de Shakespeare censuradas por la Inquisición. ¿Cómo acaba? Esa es una de las interrogantes del libro, porque lo hace, insisto, su gran amigo de la infancia, que entrelaza su vida con la de Shakespeare, que es el jesuita William Shankin. Otros interrogantes que se resuelven de la vida de Shakespeare en el libro, yo creo que adecuadamente, pero que están muy de moda, es si era católico o no católico. No lo voy a desvelar. Otro es si era, ambidestro sexualmente hablando. Otro es si era, y lo era, muy mujeriego y estaba casado con 3 hijos. En fin, una serie de incógnitas biográficas. Pero las más importantes siempre en las novelas son las que están de fondo. Y como yo creo que expresó muy bien en este caso una gran novelista, Marta Rivera de la Cruz, que ahora está dedicada a la política, eso será al revés que yo, en la presentación del libro dijo, el fondo de esta novela es una defensa de la amistad y de la tolerancia. Y eso es el mensaje de fondo.
¿Con qué visión empezó a escribir usted sobre Shakespeare y con qué visión ha terminado?
Yo empecé, cuando escribí el otro libro que usted ha recordado, hace 23 años, con una visión muy seria de Shakespeare, porque me movían, me inspiraban sobre todo las grandes tragedias, Macbeth, Hamlet, claro, todo eso, de una seriedad rotunda, ¿no? En esta he tenido que meterme en la otra gran pasión del ser humano en sus relaciones, que no es ya solo el poder, sino también el amor, que se trasluce más en las comedias que en el ejemplar que es censurado por la Inquisición, en el folio vienen las primeras, y que responden más a la juventud de Shakespeare, al buen humor, al aire libre, al desenfado. Y ahí he descubierto un Shakespeare, si se me permite la expresión, golfo. Muy golfo. Y muy divertido. Francamente, muy divertido.
¿Qué ha encontrado en los sonetos de Shakespeare?
Bueno, sin duda ninguna la cima de la otra gran lengua de la civilización occidental, que es el inglés. La cima, indiscutiblemente. es una capacidad de expresión en forma inglesa del soneto, que es distinta de la española, expresión del amor, y que en sus primeros, digamos, 25 sonetos están dedicados a un joven varón, ¿eh? Entonces, esto ha llevado a una tremenda discusión, como anticipaba antes, sobre el género de Shakespeare, ahora que está tan de moda decirlo así. Y yo no encuentro una explicación razonable, pienso, en la novela, que no voy a desvelar, claro.
El contexto histórico ayuda mucho a la narración, porque, bueno, es la época de Maquiavelo, es la época del auge de la hegemonía española, pero también la del declive, ¿no?
En efecto, es decir, yo creo que ahí están dos mundos enfrentados, es decir, es el mundo que se va, el mundo, digamos, nacional católico, por expresarlo en términos más contemporáneos, el mundo del catolicismo de Trento, que es el que acoge España. En el libro recuerdo que el rey Felipe II hace leyes del Estado, los cánones de Trento, y que es un mundo más cerrado, tanto en su concepción, digamos, musical, como teatral, como, en fin, en general cultural y política, y el mundo isabelino, que por el contrario, al estar muy cerrado en su isla, necesita alimentar culturalmente, ideológicamente, su aislamiento a los propios ingleses, con un teatro muy divertido, muy abierto, muy popular, unas formas de expresión mucho más ligeras, y también unas formas musicales espléndidas, que en España también las tenemos. Por ejemplo, ese es uno de los temas que en el libro, no sé si divierten a todo el mundo, pero que he querido reflejar, el enfrentamiento entre las dos grandes concepciones de la polifonía, de la música, en esa época en donde Trento se discutió si había que prohibir la música polifónica y quedarse solo en el gregoriano. No, todo eso está también ahí. Son dos mundos, dos visiones del mundo muy distintos. Un mundo, además, que abren los españoles y se vienen a quedar los ingleses, porque claro, los que descubrieron el Nuevo Mundo, nunca lo debemos olvidar y debemos estar muy orgullosos de ellos, son los españoles, ¿eh? Los españoles que abren el Nuevo Mundo, y sin embargo los otros piratean ese Nuevo Mundo, saquean nuestros puertos, terminan saqueando su queridísimo y mi queridísimo Cádiz, y bueno, está todo ahí. En ese es una bisagra entre dos visiones de la historia y del mundo.
¿Desde Shakespeare se puede explicar el Brexit?
Sí, ciertamente, señor Herrera, ciertamente. A ver, en Shakespeare y en su mundo aparecen, en alguna de sus obras, con una manera muy clara, algo que está en la idiosincrasia misma de la gente inglesa, ¿no?, de la Gran Bretaña, pero sobre todo en este caso todavía solo inglesa, es la insularidad. Son un pueblo cerrado que no quiere ser invadido, que no quiere ser controlado por nadie que no sean ellos mismos. Y por tanto, el rasgo principal, después de ese rasgo geopolítico que es la insularidad, es su consecuencia, que es la independencia. Y no admiten interferencias de nadie, del continente, sean entonces, digamos, del Vaticano y del emperador, o sean ahora de Bruselas, que viene a ser un poco el poder, digamos, no universal, pero sí totalmente europeo, territorialmente hablando.
Shakespeare y Cervantes, ¿había conexión más allá de la leyenda y más allá de la cima de las dos plumas maestras de las dos importantes lenguas de Occidente? ¿Qué comunicación había entre ellos?
Bueno, es muy curioso, es uno de los datos más ocultos, está muy bien, muy bien narrado, yo me he esforzado en hacerlo bien, pero lo voy a saber, ¿no? A lo mejor está un poco pesado. ¿Pero por qué? Porque he investigado mucho sobre esa relación por la que me preguntas, es muy interesante. Entonces, se suele ignorar, así como que Antonio Pérez es un personaje de una obra de las más divertidas de Shakespeare, que un personaje de Cervantes, del Quijote, el Cardenio, es un personaje completo de una de las obras de Shakespeare. Shakespeare tiene una obra llamada así, Cardenio, inspirado en un personaje del Quijote. No, inspirado no, vamos, copiado, porque Shakespeare los personajes los ponía de pie, pero no los inventaba, ¿eh? Los leía en otros textos, sea en textos clásicos, en Plauto, como en este caso, en Cervantes. Hay quien incluso sostiene, un vallisoletano académico muy divertido, José Enrique Gil de Valle, que se llegaron a conocer que Shakespeare vino en el séquito del príncipe de Gales cuando vino a intentar casarse con la hermana de Felipe IV. Yo ya eso me parece un poco aventurado. Algo sale en la parte final de la novela, pero eso ya es más aventurado. Lo que sí es cierto es que Shakespeare supo de Cervantes y también de Lope, y probablemente Cervantes también supo de Shakespeare, porque aunque las relaciones eran mucho más difíciles que ahora, ya en esa época, a comienzos del siglo XVII, es el momento de la fortaleza máxima del teatro británico y del nuestro en los Corrales, pues yo creo que hay claramente conexiones, traducciones, libreros, espías, de todo.
Es decir, pudieron leerse mutuamente.
Desde luego, Shakespeare leyó a Cervantes, y no solo eso, porque estaba traducido ya al inglés por un tal Thomas Shelton en 1610, y la obra a la que me refiero, Cardenio, se representa con el Cardenio armado como obra de teatro en 1613. Lo leyó y lo utilizó para una de sus obras, sin duda.
Sin embargo, la figura entonces era Lope.
También se deja sentir, pero Lope, digamos con claridad, era mucho más anti-inglés, era mucho más castizo español. Parece mentira, ¿eh? Porque Cervantes, si hay alguien que represente, digamos, en la literatura nuestra clásica, el casticismo, es Cervantes en su biografía y en sus personajes. Pero Lope estuvo en la Armada Invencible, ¿eh? Y claro, eso es algo que marca, en la llamada Invencible. Y lo deja escrito. Y Lope, pues Cervantes estuvo en la victoria contra el turco, pero no es lo mismo. Estamos hablando de las relaciones con Inglaterra. Y Lope deja luego escrita una obra, La Dragontea, que es sobre el llamado dragón del Monte Caledonio, le llama él, que es Francis Drake, el pirata que asola Cádiz por primera vez y nuestras capitales, nuestras ciudadelas y nuestras ciudades en las Indias. O sea que sí, Lope sí conocía, pero era mucho más antibritánico, antiinglés que Cervantes.
¿Cuál de las dos sociedades era mejor entonces para vivir?
¿Valladolid o Londres, las dos capitales? Bueno, sería difícil. Valladolid entonces era fastuoso. Es decir, yo he estado en Valladolid, donde tengo un hermano y me ha ayudado para estar ahí pisando sus calles y visitando sus maravillosos edificios todavía góticos o neogóticos. Y es una ciudad preciosa, pero lo fue incluso mucho más en ese momento, en el momento en que era capital de España, ¿no? Yo creo que son distintas. Es verdad, en Río ganan ellos, ¿eh? Digamos que en gótico ganamos nosotros, quizás.
¿Shakespeare fue para usted un salvavidas? ¿Encontrar a Shakespeare en un momento determinado le evitó malos tragos?
Permítame que le diga que es usted grande, como le dicen así los oyentes cuando le llaman en la tertulia después en la mañana, ¿no? Sí, a mí me ha evitado, a mí sobre todo me ha enseñado mucho de la vida, me ha consolado mucho. No puedo ocultar que el terminar esta novela, que era para mí un proyecto iniciado, en efecto, hace 23 años, pero siempre interrumpido cuando estaba en la vida pública, pues ha sido un refugio, un pecatorum cuando volví de Londres. Es decir, estaba ahí pues encontrándome y reencontrándome con la investigación histórica que apasiona, los viajes, las obras dramáticas. Ha sido un refugio para mí. Pero luego es un gran maestro, es decir, las pasiones humanas. Y sobre todo, fíjese, el gran, que usted ha citado muchas veces en sus programas, el gran crítico literario quizá contemporáneo, que es Harold Bloom, dijo que Shakespeare es sobre todo la expresión del ser humano moderno, ¿no? En donde se aunan lo malo y lo bueno, la grandeza, lo sublime y la maldad máxima, ¿no? Y es verdad, pero eso no en los personajes que encarnan, como en algunos dramas españoles, el malo y el bueno, en los autos sacramentales. No, en cada uno hay sombras y luces, maldad y bondad. Al cabo, la realidad de los seres humanos que somos.
¿Le ha ayudado Shakespeare a no echar nada en falta?
No, la verdad, no solo él, ¿eh? O sea, también aquí bastaba ver la televisión o salir a la calle para decir que a gusto estoy con Shakespeare y metido entre Valladolid y Londres y no aquí en la cosa, ¿no? Porque ha cambiado mucho, ha cambiado mucho.
Es don Federico Trillo, ha escrito El censor de Shakespeare. Es interesantísimo el retrato. Y luego la intriga. Y luego los misterios que alguno ha apuntado y lo ha dejado suspendido en el aire para que ustedes se cojan a esa liana. Don Federico, me alegro mucho de saludarlo.
Igualmente, don Carlos, un honor y un placer siempre. Un abrazo.
El Instituto SETI, una organización de investigación que busca vida en el universo, ha mostrado una particular fotografía de la superficie de Marte tomada por el rover Curiosity de la NASA. La foto muestra dos formaciones que parecen troncos torcidos de árboles. El rover se encuentra ahora en un cráter que es casi el equivalente marciano a un camino pavimentado. Ella también tiene la cara de cráter y es un poquito marciana. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, ayer estuve en un sarao donde se presentaba un libro titulado A pedir de vaca, donde un montón de cocineros, algunos con estrellas Michelin, han participado con sus recetas de vacuno. Lo recaudado por su venta será donado a los damnificados por el volcán de La Palma. El caso es que me presento en el acto y estaba allí lo mejor de cada casa: Roberto Gómez y Antonio Jiménez. Pero yo ayer iba como va Carlos Herrera, mi sultán, que lleva compañía para arrasar. Mi Roberto Gómez era ayer mi amiga Marillanos y Antonio Jiménez era Maramate. Y nos comportamos como perfectas copias del original. Ahora una croqueta, ahora una carrillera, ahora una regañá con cecina, ahora su poquito de steak tartar. Entre tanto, que si mira que monos el fotógrafo, que si hay que ver cómo han mejorado los fogones, que si el cocinero de las canitas está como un queso de bola. Y ahí, querido diario, ahí también estaba Goyo González. Goyo González llegó por la puerta diciendo: no quiero comer, yo no quiero comer. Pero tal y como dice Naranjo, a Goyo lo que le pasa es que come escondido. A la que pudo trincó unos callos. Goyo iba con su hijo y el hijo merece mención aparte. Mateito, al que su padre tiene explotado, vino ayer de manera voluntaria al acto del vacuno. ¿Y por qué en esta ocasión vino de manera voluntaria? Porque Mateito está fascinado con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una diva, pero que bebe los vientos. Vino Isabel Díaz Ayuso para colmo con un vestido muy aparentón, con una abertura que dejaba ver sus perniles. Así que estaba Mateito como el pato Donald al ver a Daisy con dos corazones en los ojos. Que vino y me dijo Mateito: no lo irás a contar en el diario. Y le dije: mañana mismo. Así que, querido diario, así vienen las nuevas generaciones de esta familia radiofónica. Uno enamorado de Maribel de España y el otro con la sueca, que también le saca unos años a mi ex Alberto. Uno y 10 minutos. Pero le saca. Es que si no doy este dato, reviento. Las mayores estamos de moda. Bueno, tan mayores como yo no. Ay, de verdad, qué asco.
Bueno, que hablamos de la región de Murcia.
Vámonos a Murcia directamente. Porque además, fijaos, después de haber jugado en las pistas más importantes del mundo, Carlos Alcaraz piensa que el mejor lugar para disfrutar de la vida es su hogar, la región de Murcia. Tú tienes que descubrir este destino mediterráneo, su litoral, conocido como la Costa Cálida, y su gastronomía de mil y un sabores. Entra en murciaturistica.es y planifica un verano inolvidable en la región de Murcia. ¿Juegas? Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Dona cara New York, Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Les prometen vivir mejor que sus padres, sin estudiar ni trabajar. Hablo de las sectas financieras o supuestas. Carmen es madre de un chico criptoadicto.
Estamos con una vida que no es la nuestra.
Ana lleva 25 años trabajando en un comedor escolar. La mayoría de este tiempo ha trabajado con un contrato fijo discontinuo. No hay una fecha de...
Con los sueldos tan básicos que tiene la restauración, pues al final...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es martes, está aquí Javier Sierra. Buenos días, querido.
Muy buenos días, don Carlos.
Oye, la semana pasada, por primera vez en los 64 años de historia, tenemos la misma edad, la NASA anunció la creación de un equipo de investigación sobre el fenómeno OVNI. Quieren saber si pueden obtener algún beneficio científico de ese estudio, si merece la pena invertir en ese campo. O sea, primero ha sido el Pentágono, luego la NASA. ¿Por qué todo el mundo habla de ovnis estos días en Estados Unidos?
Pues esa es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos en los Estados Unidos en estos momentos. Quizá es porque este mes de junio se van a cumplir 75 años de la irrupción de los platillos volantes en las páginas de los periódicos. Fue en el verano de 1947 cuando empezó a hablarse abiertamente de objetos no identificados que entraban dentro del espacio aéreo de los Estados Unidos en pleno final de la Segunda Guerra Mundial y que, en fin, los sistemas de defensa no eran capaces de controlar. Aquello armó un revuelo considerable y llevamos 75 años de controversias, pero también probablemente por la proximidad y por lo grande ya que se está haciendo de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Donde se están ensayando nuevos prototipos de armas, aunque no se hable de ello abiertamente, y donde Estados Unidos teme no solo que se practique con un tipo de tecnología que se ha escapado a su control, de origen ruso o incluso quizá chino, sino que también puede haber otras potencias ahí involucradas. Fíjate que ayer el Daily Telegraph en Gran Bretaña publicaba una entrevista con Bill Nelson, el director de la NASA, que hablaba de que, bueno, que finalmente se van a tomar en la agencia espacial el tema en serio, porque siempre habían confiado el control de este asunto a los militares y que creen que hay algo de lección científica detrás de la investigación de estos objetos. Él mencionaba una conversación que había tenido hace unos meses con pilotos de la Navy, de la Marina de los Estados Unidos, donde le hablaban de cómo este tipo de aeronaves, para que te hagas una idea, Carlos, eran capaces de recorrer 25 kilómetros, es decir, 80.000 pies, él hablaba en pies, en menos de un segundo. Y él decía, bueno, esa tecnología la queremos nosotros. y preferiríamos que fuera una tecnología amiga, pero queremos saber qué es. Y por eso ha creado una comisión que va a durar 9 meses de trabajo, la primera en la historia de la NASA, que se va a dedicar a investigar este asunto.
Claro, una de las primeras cosas que ha dicho la NASA es que no hay evidencia del origen extraterrestre de los ovnis, es decir, simplemente son no identificados.
Exacto.
Pero no quiere decir que sean de fuera de la Tierra, ¿no? Algo saben, entonces.
Claro, ese paso no se han atrevido a darlo, pero sorprende, porque lo que ha dicho también Bill Nelson, el director de la NASA, y lo que se ha hecho público en este comunicado, es que lo que van a hacer en su comisión de trabajo es reunir las mejores evidencias posibles sobre la presencia de objetos no identificados para emitir un diagnóstico que todavía ellos no tienen cerrado. Pero es curioso porque en la propia historia de la NASA hay infinidad de incidentes con la aparición de este tipo de objetos no identificados. No solo vistos por astronautas, incluso también vistos por instrumentos de la NASA, ¿no? Por ejemplo, en el año 1961, nos vamos muy atrás en el tiempo, la NASA encargó al Instituto Brookings, que era un instituto de sondeo demoscópico, un informe para evaluar cómo se enfrentaría la población norteamericana a la noticia de un eventual contacto con una civilización extraterrestre. Y lo que hizo el Instituto Brookings fue emitir un comunicado muy curioso donde decía que ojo a eso, ¿no? Ojo con confirmar abiertamente esto, porque sociedades seguras, y leo literalmente, de su propia situación en el universo, se han desintegrado cuando se han enfrentado a una sociedad superior. Es decir, que ellos decían, cuidado, porque reconocer que hay alguien superior puede que nos haga languidecer y nos haga someternos a algo que no sabemos, ¿no? En fin, eso está sobre la mesa y es curioso que la NASA se esté enfrentando a este debate en este momento.
Claro, la NASA, tú decías hace un momento, eran los militares los que tenían el secreto, el contacto, el estudio, sí, la consecución, la idea, tal.
Hasta el punto, Carlos, de que, fíjate, te comento una anécdota personal, ¿no? Yo, siendo un crío, en la época no había internet ni la posibilidad de comunicarse instantáneamente con instituciones como estas, yo le mandé una carta a la NASA, ¿no? Donde le pedía que, por favor, me enviaran toda la información sobre ovnis que tuvieran, ¿no? Yo con 10 años ya estaba interesado en estas cosas, ¿no? Y recibí una carta de la NASA, te estoy hablando de los años 80, donde ya ellos decían, era una hoja formal que ellos ya tenían, en fin, preparada para ese tipo de preguntas de críos, ¿no? Decían, cuidado, la NASA no se ocupa de los ovnis, la NASA se ocupa de explorar el espacio. Quien se ocupa de los ovnis es la Fuerza Aérea, pregúntele claro. Usted a ellos, ¿no?
Claro, eso es. Pero claro, en 6 décadas de existencia nunca se ha ocupado de nada referente a eso.
Y cuando se ha ocupado ha sido para negarlo. Fíjate, en el año 2008, Edgar Mitchell, que fue uno de los astronautas que puso el pie en la Luna con la misión Apolo 14, dio una entrevista que dio la vuelta al mundo en la que decía que él estaba convencido de que la NASA sabía cosas de los ovnis, que en Roswell se había estrellado una nave extraterrestre, que esa tecnología de ese supuesto ovni estrellado se había utilizado para mejorar la aviación militar norteamericana. Todo eso lo decía Edgar Mitchell, que es, en fin, era, porque falleció en 2016, un héroe de los Estados Unidos. Y la NASA salió a desmentirlo, ¿no? Diciendo, cuidado, la NASA no investiga ovnis, dijo, ni está involucrada en ningún ocultamiento sobre vida extraterrestre en este planeta, ni en ningún lugar del universo. Y, por supuesto, decía que no compartían las opiniones de Mitchell. Es decir, que cada vez que la NASA ha hablado de ovnis, ha sido para desmarcarse del asunto. No. Hasta ahora, hasta esta semana.
¿Y conoceremos algún resultado de este estudio pronto?
Bueno, lo que han anunciado es que el comité se crea en otoño, es decir, a la vuelta de verano, se pondrá en marcha en septiembre, y que durará 9 meses para poder evaluar todos los datos que la NASA pueda recopilar sobre este asunto. Así que yo estimo que, bueno, más o menos para mayo, junio del año que viene tendremos la conclusión de la NASA sobre los ovnis. La espera se hará larga, obviamente, pero seguro que habrá filtraciones y nos ocuparemos de ella, de ellas aquí.
Querido Javier, un fuerte abrazo.
Otro para ti, Carlos.
Ahora estamos hablando de la Mutua.
Tú sabes, y si no sabes te lo cuento yo ahora mismo, que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Es moderno, es práctico, fácil. Ah, ¿que con tu seguro no puedes? Ah, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, porque además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Hombre, buenos días, Antonio. Felicidades, un día de retraso, ¿eh?
Gracias, gracias.
Fue tu santo, ¿cómo lo celebraste?
Trabajando. ¿Ah? Los jóvenes somos así. Y también que con el fin de semana que tuve ya fue suficiente celebración.
Bueno, ¿qué le pasó a Antonio Agredano? ¿Algún exceso? ¿Pecadillos de adulto irresponsable? ¿No?
Pues, mira, fui a Córdoba y salí. O sea, salí mucho, ¿eh? Salí desorbitadamente. Quedé con amigos de esos que son trampas andantes, amigos de estos que hace años que no ves y quedas por fin, después de muchísimo tiempo, liberado un rato de tus obligaciones y empiezas a beber y uno cree que sigue teniendo la edad que tenía cuando se la pegaba con ellos y se me traspapeló el cerebro. O sea, empezamos almorzando como señores en la taberna de Almodóvar con Ángel, como señores, y acabamos en una discoteca subterránea de madrugada como ratita almizclera. Yo recuerdo muy poco, y de lo poco que recuerdo me avergüenzo de casi todo.
Bueno, y ahora supongo que en el pecado está la penitencia.
Ya he dicho muchas veces que a esta edad las resacas son convalecencia. Ya no es el dolor de cabeza o la laxitud de mi cuerpo, ¿no? Es que parezco de trapo, parezco el marciano de Roswell ahí en la camilla diseccionado. De la cama fui al baño, del baño al sofá. Además, cuando voy a Córdoba, duermo en casa de mis padres. Así que es como un recuerdo así siniestro de mi juventud, porque estoy potando en el mismo váter, estoy agonizando en mi cama adolescente y también ante la inquisidora y a la vez, reconozco que comprensiva, mirada de mis padres, ¿no? Como diciendo, este chaval va para atrás, ¿eh? El problema, sobre todo, de todo esto es la culpa. O sea, la culpa es peor que la peor de las resacas. O sea, yo creo que la culpa es la que domina el mundo.
Pero, ¿qué harías que te arrepientes, Agredano?
Este fin de semana, yo creo que me arrepiento de casi todo. De la vida, ya he perdido la cuenta casi también. He vivido muchos momentos vergonzosos, he mentido, he maquillado los desastres. La vida es muy exigente y uno a veces pues claudica, ¿no? Así que hoy voy a aprovechar mi sección para espantar alguno de mis fantasmas aquí. Vamos en público, ¿no?
A ver.
Empiezo con algo muy soft. En verano yo suelo estar en calzoncillos por casa, uno de estos boxers así anchotes, ¿no? Mm-hmm. Dado el caso, parecen como pantalones cortos de deporte. Una vez en Málaga llamé al Telepizza en un domingo de resaca. Cuando llaman al timbre me pongo la camisetilla, me levanto de la cama, le abro al repartidor, me da la pizza tal cual, yo amable, el repartidor claramente tenso, incluso desagradable conmigo. Pienso, a ver, no tengo suelto para darle propina, no sé, no, para ponerse así, ¿no? Y cuando me giro en el espejo típico de la entradita del piso, veo nítidamente cómo mi salchichita, digamos, se había tratado de fugar del calzoncillo.
Claro.
O sea, asomando su cabecita por la típica bragueta, esa flojona que tienen los boxers, ¿no? Como un brazo en cabestrillo, digamos. Así estaba, reposadamente. Como, ¿os acordáis de las cámaras esas de plástico cuando éramos niños?
Sí.
Que salía como un gusanito disparado.
Sí, sí.
Pues la misma carita. La misma carita. Grandísima la vergüenza. Demasiado correcto fue el repartidor, ¿no? Me comí la pizza de disgusto. Por lo menos no era de chorizo, que hubiera quedado como un poco de recochineo. En fin, esto no lo he contado nunca a nadie. Es la primera vez que lo cuento.
Bueno, lo de llevar la cremallera abierta es una pequeñez, ¿eh? Comparado con eso.
No tiene parangón, no. A ver, no todo es tan escandaloso como esto, ¿no? Hay pequeñas culpas que se sobrellevan. Me pasa, lo tengo que confesar, con los libros. Yo tengo demasiados amigos escritores. Los escritores somos pesadísimos. O sea, pasamos mucho tiempo escribiendo y cuando acabamos un libro queremos que lo lea todo el mundo. Eso seguro que os ha pasado. A mí me cuesta leer. Quiero decir, leo mucho, pero tengo que encontrar el momento, la dedicación y el interés. Así que muchas veces me ponen en el compromiso de leer borradores o me regalan novelas. Yo siempre doy la gracia y siempre digo que es magnífico, que me ha encantado, con miedo realmente a que me pregunten por algo en concreto de la novela, ¿no? Porque de cada 10 libros que me han regalado he leído uno. O sea, yo lo confieso, sobre todo. Lo digo aquí, si alguien tiene pensado mandarme su libro, no soy vuestro hombre, lo siento. Sé que es un poco miserable, pero imaginad que todos vuestros amigos, por ejemplo, fueran reposteros y os obligaron a comer culán o brioche desde la mañana a la noche. Por mucho que os guste el dulce, acabáis hartito de la nata y la almendrita picada, ¿no? Pues esto pasa igual.
Bueno, eso entendido. Pero luego tú escribirás libros y querrás que otros lo leamos.
Anda. Así funciona el mundo. Todos queremos lo que no concedemos, ¿no? Pasa en el amor también. Pasa una cosa, quiero hacer una reflexión aquí con esto. Que estuve viendo el otro día una película de sobremesa. Vemos una película romántica en la que una mujer está casada con un aburrido oficinista en una vida rutinaria, vulgar, y de repente pasa por su casa un chico bohemio, divertidísimo, con pinta, y ella se enamora con él, se enamora de él, hace locura, se ríe, va a karaoke, se siente libre y renacida, y todos decimos, es que la vida es maravillosa, es que el amor es lo más grande. Pues yo siempre pienso en el aburrido oficinista. O sea, pobre hombre, madrugando, calentando los cafés de su esposa en el microondas, tirando del edredón en la madrugada, intentando tener un trabajo digno, aguantando las estupideces del jefe, los atascos, recogiendo a los niños puntualmente del cole, para que cuando llegue un vago de estos, que además el sinvergüenza seguro que vive de la renta de su padre, que a su vez sería un aburrido oficinista, que habría conseguido su pequeña fortuna, le habría dado todos los caprichos al nene para que estudie arte en Londres y cosas así, y ahora llega en gatusa a una esposa con 4 libros de poemas y 4 frases de esas de literatura vapor.
Ah, literatura vapor. ¿Y qué es la literatura vapor?
La literatura vapor es la literatura que abre las almejas, está claro.
Por favor, Antonio.
Cortázar, Benedetti.
Ay, de verdad.
Esas frases que se comparten en Instagram.
Por favor.
Esos libros que se leen sujetos con la mano izquierda. Ah. Todos hemos sido el oficinista aburrido alguna vez. Es que la vida es la que es. Casi nos obligan a estar todo el día currando. Cuando llegas a casa, lo último que te apetece es ponerte romántico. O sea, el romanticismo es solo fruto del ocio. Por eso los adolescentes son tan empalagosos, porque tienen mucho tiempo libre. Pero la vida adulta obliga al... Un beso, Cari. ¿A qué hora vienes? Cuando termine el informe, te averigua. ¿Te dejo cena? No, da igual. Me compro una ensalada de ese supermercado y como delante del ordenador. Dice mi madre que este fin de semana viene a casa, que tiene ganas de ver a sus nietos. Vale, estupendo. ¿Compramos un pollo asado abajo? Sí, porque la mañana tengo que salir a comprar unas zapatillas nuevas al mayor, que la ha destrozado en el cole. Y no me paro a cocinar. Vale, un beso, Gordi. Buen día. A fin. ¿Dónde entra ahí Benedetti?
Claro.
O sea, ¿dónde cabe ahí?
Era un cursi de...
No, cabe.
¿Dónde comer sushi caro con vino de ese que afloja la gomilla de la braga? Es que la vida se juega en el campo de la rutina. O sea, la cotidianidad puede ser maravillosa, pero hay quien prefiere lanzarse a los brazos del empalago.
¿Y tú te arrepientes de no haber sido lo suficientemente romántico en alguna de tus relaciones anteriores? O sea... ¿quieres confesarnos algo a Gredano? ¿Un cantautor te quitó a la novia? ¿Algo así?
Yo a los cantautores los llamo cansautores, ¿no? Esto es como lo de mi resaca, que aún arrastró. Salir de marcha tiene un precio. Un precio altísimo a mi edad. Pues enamorarte de un artista debe ser algo insufrible. Un surfero. Imagínate enamorarte de un surfero. Lo bueno está muy fuerte. Lo malo, el resto. O un actor. ¿Hay algo más intenso que un actor? O un cantante, por favor. Tengo una amiga que dice, tú dame a un director de sucursal bancaria, que ya le compro yo las camisas en el Desigual y ya me lo llevo yo al teatro. O sea, sí que me arrepiento de la intensidad. He tenido fases en mi vida muy intenso, muy místico, cosas de poeta, ¿no? Y creo que he tenido novias que se han lanzado a los brazos de un conductor de Cabify, a los brazos de un dependiente de mercería, a los brazos de un comercial de gas natural,
correcto,
antes de seguir aguantándome a mí, ¿no? Pero de todo se aprende. Yo me arrepiento de haberme pasado de vueltas con la intensidad. Me arrepiento.
¿Y quieres dar algún consejo a los hombres que te escuchamos? Naranjo y yo, que estamos aquí ahora adelante, por ejemplo.
Quiero dar uno. Igual que son mejores unos macarrones a la boloñesa, bien hecho, que unos nigiri deshecho y seco, es mejor un misionero correcto que un helicóptero vietnamita a trompicones. O sea, tenemos que ser conscientes de nuestros límites.
Estoy de acuerdo.
Solo hay algo peor que un hombre aburrido. Un hombre aburrido haciéndose el interesante. O sea, las mujeres saben latín. Nos pillan siempre. Calvos con gorra. Sabemos que debajo de la gorra sois calvos. Pues esto es igual. Señor intrascendente disfrazado de macarrita hablando afectadamente de cualquier cosa. La intrascendencia con ínfulas sigue siendo intrascendencia.
Claro, por eso tú cuentas entonces tus miserias por aquí, para vulgarizarte, para huir de la intensidad, para lanzarte gustosamente a la nada.
Ya está todo perdido. Yo como hombre soy como un polo flash. O sea, lo que ves es lo que hay. No me escondo debajo de nombres sugerentes y sabores improbables como los Magnum, ¿no? Son esos grandes estafadores. Yo soy un polo flash, así de simple, así de previsible. En el fondo de la nevera, para cuando te entre la sed. No soy una experiencia adulta, soy fresquito, me abro a mordisquito. En fin, más cosas de arrepentimiento. No quiero perder el hilo. De pequeño, me arrepiento de esto, que sucedió en el Parque Acuático de Córdoba. De pequeño me hice caca en el Acuasierra, en el Parque Acuático de Córdoba. No me daba tiempo a ir al baño. Había tragado mucha agua. Sabéis que cuando traga mucha agua el estómago es como una máquina de Play-Doh.
Se suelta.
Sí. Me lancé de cabeza desde una punta de la piscina y buceé atravesando la piscina por el fondo y en mitad del camino me bajé el bañador. Ay, sin parar de bucear, solté todo lo que pude, me subí el bañador, salí por el otro extremo y me senté disimuladamente en la orilla porque huir me hubiera convertido en sospechoso, claro. Así que me senté y vi elevarse la bolita amarillenta como boya en lontananza. Yo soy ese tipo de persona, no soy algo elevado. A fuerza de sobrevivir, uno se convierte en un superviviente.
¿Y de lo que más te arrepientes en la vida? ¿Tienes algún greatest hits del desfase?
Pues mira, estuve pensando algunas de las que recuerdo. Mira, una vez amañé la votación para ser delegado, y di un pucherazo y no gané. Una vez robé un escudo de He-Man en el Prica, en Córdoba. Una vez tuve una novia que vivía en Madrid y yo salía mucho en esa época, y cuando era las 12 de la noche yo le escribí un WhatsApp, le decía: buenas noches, amor, quédate tranquila. Ya en casita, te quiero. Y se lo escribía desde la barra del bar al que acababa de llegar con mis colegas.
Claro.
Una vez en el instituto le mandé una carta de amor a mi profesora de inglés y firmé como Don Juan de Marco. Y ella, muy lamentable, y ella me la encontré en el pasillo y me dijo que si había sido yo, que me había reconocido la letra. Y entonces, para excusarme por la vergüenza, por haberme pillado, le dije que era mi letra, pero porque yo le había escrito la carta a mi amigo el Potipoti, porque a él le había dado vergüenza. O sea, lo acusé al pobre hombre. Mira, en la prueba de menú de mi boda, lo confieso aquí, elegí la comida al azar, porque de la cantidad de vino que bebí ese día no recordaba absolutamente nada de lo que había probado. La vida, como digo, es imperfecta, ¿no? Está llena de idas y venidas, ¿no? De cierres en falso, ¿no? De culpa y arrepentimiento. Y yo creo que está bien así. O sea, está bien ser absurdo e inconstante, ¿no? Hacedme caso. Es mejor arrepentirse de algo que no hacerlo. O sea, es mejor beber sin hartura que estar harto y encima no beber.
Exacto, exacto.
Yo me queda con una duda. ¿Cuál es la técnica del helicóptero vietnamita?
Ay,
que no
favor.
Lo tengo claro.
Se me coge un tendón siempre, que no te lo puedo explicar.
Entre oles, ovaciones y aclamaciones de sal.
Ay, señor.
La culpa puede cha-cha-cha.
Bueno, no es algo yo para preguntarle que...
No, es que hoy estaba cocinando. Estaba, está interviniendo en un programa y está cocinando. A las 4 de la tarde.
Bueno, me han compuesto un paso doble que te lo tengo que poner.
Ay, por
sí.
Favor.
Porque es muy bonito y es de altura. Sí, sí. Además es de altura.
Poética, tú que eres poeta.
Sí, sí, claro, entre poetas queda todo.
Y recoge todo lo mío, Armería, Mataró... La medicina, la hermandad, todo, es fantástico.
Me dice antes, la cogí muy gorda el sábado, digo, sí, dice, sí, me cogió uno y me preguntó, y yo le entendí por la radio, pues, las conversaciones de los poetas, sino por la radio, y ya.
Claro. Digo, me encontré, yo ya me iba a casa, o sea, la culpa la tiene Cope, la tiene Herrera, que yo me la pegara el viernes, porque
claro.
Me iba a casa y me encontré un colega que me escuchaba.
Por cierto, ¿qué te dijo tu esposa cuando llegaste?
Eso es lo peor, porque no me riñó. Entonces no. Me hizo sentir más culpable. Si me hubiera pegado con el rodillo en la mano, seguro que me hubiera excusado. Pero...
Te reñirá, te sacará esa fecha algún día.
La condescendencia es peor que el odio, creo.
¿Y qué se va a comer hoy, mi Mari José?
Pues macarrones. Me voy a hacer unos macarrones. Me encantan los macarrones, ¿eh? Porque mi madre los hacía fatal y yo tengo como un trauma y en cuanto puedo, macarrones.
¿Ahora fue yo algo ligero?
Sí, yo tengo patata cocida con podía ver.
Anda tirando la casa por la ventana.
Qué maravilla. Tú verás un nigiri de eso.
Yo voy a comer un manjar, que son las obras del chino.
Bueno, a el Ángelus. Adiós, adiós, adiós.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El comunicador líder del prime time radiofónico.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos, pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Fuerteventura, la playa de Canarias, 8 días en hotel de 4 estrellas, alojamiento y desayuno desde 440 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque
porque sabes que es más que una radio.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.